Estamos comunicados con Marcelo D'Alessandro, el secretario de Seguridad de la Ciudad. Buen día, los saludo, Román Lehmann.
¿Qué tal, Román? Muy buenos días, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias. Me gustaría dividir los hechos. Primero, si nos puede dar la información que nos pueda dar sobre lo que sucedió en Recoleta y luego en el domicilio del juez Bonadío. Respecto a Recoleta, ¿cuáles son las últimas pericias o información que hay a esta hora, 8:30 a.m?
Bueno, después del hecho que ya tomó estado público, es de público conocimiento, se realizaron en la madrugada allanamientos. Esta investigación la lleva adelante la Policía Federal Argentina y se están realizando las pericias de los artefactos. Que se encontraron, que eran 5 en el cementerio de Recoleta, en el mausoleo de Ramón Falcón.
Secretario D'Alessandro, cuando ustedes refieren a 5, es 5 más el que estalló y que dio a conocer el hecho. O sea, eran 6 en total.
No, 5 con el último que estaba manipulando esta mujer que le explota causándole los daños.
Okay, o sea, 5 en total. Sí, ¿los otros 4 dónde los encontraron?
Estaban puestos en el mausoleo y se realizaron las explosiones controladas a través del departamento de la Policía Federal Argentina, el departamento antibomba.
En la medida que nos pueda contar, ¿hay una descripción técnica oficial de cómo era el explosivo o el caño, como el nombre que quiera?
Son artefactos explosivos de fabricación casera, denominada caño, con una peligrosidad realmente importante. De hecho, las consecuencias de la persona que lo estaba manipulando están a la vista. Hoy la mujer está con asistencia respiratoria mecánica, con un coma inducido y corriendo riesgo su vida, ¿no?
Okay. Y cuando habla de casero, ¿podemos hacer una descripción de explosivo, elemento, mecha, celular? ¿Cómo era?
Yo no soy un experto en el tema, pero son caños de 3/4 donde adentro le ingresan pólvora y diferentes materiales para que en la explosión provoquen más daño. Cuando digo diferentes materiales, muchas veces puede tener tuercas, arandelas.
En este caso,
está peritándose, no quiero adelantarme a ningún resultado de la pericia. Imagínese que también está el artefacto que arrojaron en un claro atentado en el domicilio del
Sí, eso me gustaría, para no mezclar, me gustaría en la siguiente pregunta. No, me parece que los dos caños o las tuercas, si se pudiera explicar, es importante porque una cosa es un caño en un monumento donde vos lo que buscás es, no sé, la demolición del monumento, y otra cosa ponerle tuercas o tornillos, por lo que querés que al explotar los tornillos salgan y generen daño hacia aquellos que están caminando, ¿no? Pasando por allí.
Si usted recuerda, el año pasado, en el marco de las elecciones, se dieron a un empleado de IRSA y después hubo otro artefacto en el correo que no llegó a detonar, que también le provocó daños, que fueron detenidos los autores de esos dos hechos. Uno de ellos tenía tuercas y diferentes elementos para provocar mayor daño
en el caso de... Yo tengo dos nombres, me gustaría chequearlos con usted. En el caso de la Recoleta, participaron supuestamente las siguientes personas, digo supuestamente por las identidades: Anaí Esperanza Salcedo y Hugo Alberto Rodríguez. Ayer a la noche, madrugada, me contaban que en realidad Rodríguez es un seudónimo, o sea, Rodríguez, Hugo Alberto no existe, pues no coincide con el número de documento que le encontraron, ¿no?
Sí, aportaba documento falso, pero de forma inmediata se realizó la identificación de la persona. De hecho, se empezó a investigar y derivó en los allanamientos en la madrugada que realizó la Policía Federal, de lo cual hubo casi 10 detenidos, si mal no recuerdo son 10 detenidos, ahí en la calle Pavón, donde operaba el grupo anarquista.
Okay, o sea que sobre Rodríguez ya sabemos que la identidad es falsa y estamos tratando de buscar cuál es su verdadero nombre, apellido. Y en el caso de Anaí Esperanza Salcedo, que es la otra anarquista que le estalló la bomba en la mano, ¿ese es su nombre real?
Sí, ese es su nombre real.
Ok, su nombre real. Muy bien. Y después, sobre la data de Salcedo y Rodríguez, fueron a la casa esta anarquista en la calle Pavón, que es una casa tomada.
Sí, exactamente.
Okay. ¿Y detuvieron cuántas? 12 personas.
12, o sea, son 10 personas más los dos detenidos.
O sea, detuvieron 10 personas. Del informe preliminar de la Policía Federal, si nos puede contar, ¿encontraron elementos que estén vinculados a los caños encontrados en Recoleta o eran células que estaban separadas y en un caso estaba la gente y ahora te falta encontrar el otro aguantadero donde estaban los fierros?
No, en el allanamiento han encontrado pruebas y elementos suficientes para...
Para vincular una cosa con la otra.
Se vinculan con este hecho exactamente, no quiero dar mayores detalles.
No, por supuesto, pero cerremos la investigación. Pero digamos, porque lo que preocupaba ayer, hablando con algún colega tuyo, era saber si la organización está dividida en células y en algún aguantadero estaban los que iban a disponer los caños y en otro quien las armaron. ¿Te da la impresión de que todo está concentrado en la misma casa de la calle Pavón?
En este caso en particular se han encontrado pruebas suficientes que vincula a estos hechos.
Ok. ¿Encontraste algún documento que implique determinar que te queda concentrado el hecho terrorista en el recuerdo de Radovisky, que fue quien mató a Falcón, o pensás que tiene una expansión a crear un clima de incertidumbre por la proximidad del G20?
No, a ver, una cosa tampoco es excluyente de la otra, ¿no?
Okay.
Es un grupo anarquista que tenía el nombre de aquel que atentara contra la vida de jefe de la policía Ramón Falcón en el aniversario, fue el 14 de noviembre, hace más de 100 años, se dio este hecho, pero también en vísperas del evento internacional, uno de los eventos internacionales más importantes, que es la cumbre del G20.
Está bien, pero dejámoslo poner así, porque yo creo que a estos tipos todo le va a servir para generar una desestabilización, aunque sea mediática, del G20, ¿sí? O sea, yo en ese punto yo te escuchaba ayer.
Es lo que buscan, exactamente.
Te buscaba ayer anoche y coincido con vos. Lo que pasa es que para ser bien prolijo y evitar una operación de acción psicológica hay que precisar la información. Vos lo que tenés es que era una reivindicación por los 99 años del asesinato de Falcón e inducís que en el contexto de que faltan 15 días para el G20, esto podría coayudar a generar un clima de inestabilidad. ¿A eso?
Exactamente, okay. Exactamente.
O sea, un tema
lo que aprovecharon es la fecha, sí, para realizar un hecho violento que le dé visibilidad en víspera de este, okay, evento. Perfecto. Tenía los dos efectos.
Muy bien. ¿Vos sabés qué juez federal tiene este caso de Recoleta?
El juez de turno es Julián Ercolini y tiene los dos casos. Tanto el doctor Bonadío,
ah, claro. O sea, lo que hay que explicar a la audiencia es que Ercolini tiene los dos casos no porque en principio se probó la conexidad, sino porque estaba de turno.
Exactamente.
Ok. Bueno, ahora, si tenés un minuto más, me gustaría preguntarte sobre Bonadío.
Sí.
En el caso de Bonadío, vamos por la información más fácil, chequeable. En principio, quien participó del ataque es una sola persona que lo detuvieron en la esquina de Bonadío.
Sí, es una persona que pasó por el frente de su domicilio arrojando una bolsa que cae de forma intencional bajo el auto del doctor Bonadío. Esta persona emprende la fuga y es detenido rápidamente por oficiales de la policía de la ciudad. Ahí se determina que la bolsa que estaba bajo el auto tenía una bomba de fabricación casera tipo caño. Según los expertos, si bien están las pericias todavía, tenía mayor complejidad de armado que las que tenían las de Recoleta.
Sí.
Actuó de forma inmediata el departamento antibombas de la policía de la ciudad y provocó la detonación controlada. Se identificó a esta persona, también se realizaron allanamientos en la madrugada, no encontrando elementos de armado de bomba, sí elementos de propaganda y panfletos con vínculos del sector anarquista, de esta persona.
Entiendo.
Que estaba identificada y detenida.
Ahora, Marcelo, respecto a este caso puntual, déjame dos o tres preguntas para precisar la información.
Sí.
En principio, la identidad del sospechoso es la correcta, es argentino, o sea, coincide su nombre con su identidad.
Sí, es argentino, mayor de edad.
Ok, muy bien, eso es un tema. Segundo, uno puede suponer o colegir que si esta persona pasa por delante de un auto y pone el caño debajo del auto, hubo un trabajo de inteligencia previa para saber ese es el auto de Bonadío.
Y el domicilio, exactamente.
Y el domicilio, o sea que hubo un trabajo de inteligencia previa, ¿sí?
Sí, señor.
Bien. ¿Hay algún tipo de explicación de por qué, tratándose de una sola persona, deja la bolsa debajo del auto, un caño con una mecha? Porque mecha implica que uno deja y otro prende, ¿no?
Sí, por eso vuelvo a repetir. Ahora están las pericias. El único adelanto que tenemos es que es de mayor complejidad. Hay que ver si para la detonación de este artefacto era indispensable el prender la mecha o si también existía la posibilidad de que se detone
a distancia.
Hay algunos que tienen temporizador.
Sí, a distancia. Por la información previa que vos tenés, sin revelar mucho, así no perjudicamos la pesquisa. ¿Te da la impresión de que este pibe que estuvieron en la esquina también tenía la función, si hubiera un temporizador, de hacer la llamada para hacer estallar el auto? ¿O te parece que no era un lobo solitario, iba a estar coayudado por otras personas?
No, la temática que actuó tiene todas las características del lobo solitario.
Ok. O sea que podemos inferir por lo que nos contás que la mecha era un plan B, pero que tenía un temporizador el caño.
Eso lo va a arrojar ahora las pericias que den los expertos.
Vos me confirmaste un tema técnico del primer caño, que era que lo que se usó fue, valga redundancia, un caño de dos tercios. Lo que me decían a mí anoche respecto al de Bonadío, que era un caño de 25 milímetros. ¿Encontrás una vinculación entre los dos caños o fueron bandas separadas?
No, preferiría no dar detalles de eso porque está en plena investigación.
Ok, pero no descartás una hipótesis u otra.
No, ninguna.
Ok. En la casa del pues es un pibe de 26 años, ¿no?
Es un pibe de 26 años, sí.
Ok. En la casa de este presunto terrorista, pongámosle presunto porque todavía no fue condenado, ¿ok? De este presunto terrorista, ¿encontrás algún elemento, algún documento que te implique justificar ideológicamente el caño en la casa de Bonadío?
Tiene vínculos probados con sectores anarquistas y con algún grupo político de aquí, del país, donde tiene fotos posteadas en su Facebook, y en la casa que se allanó en la provincia de Buenos Aires se encontró propaganda ligada a estos grupos anarquistas.
O sea, vos le allanaste
la computadora y le está evaluando.
Ok, vos le allanaste la casa de donde vivía en Villa Bosch.
Sí, en realidad hay que ver porque hace un par de meses que posiblemente
se
haya mudado, sí. Si bien tenía elementos ahí, su computadora y otras cosas que lo ligan, hay que ver si en los últimos meses estaba viviendo ahí, sí. O estaba viviendo en otro
Marcelo, lugar. Y dos últimas preguntas. La primera, ¿imaginás un jefe que articula distintas células en un periodo sucesivo a llegar al G20 y lo que vimos ayer fueron el primer movimiento de esta operación, o lo de ayer fue por el aniversario número 99, el asesinato de Falcón, y esto es un hecho aislado? ¿Cómo, hasta ahora, por la evidencia que tenés?
La verdad que no descartamos ninguna hipótesis. Puede ser que estén instrumentalizando a estos grupos con alguna otra intención. Por lo pronto, lo que sí te puedo decir con certeza es que están vinculados a grupos anarquistas que tienen esta modalidad donde hay panfletos o manuales de cómo construir una molotov o un caño que se están girando entre ellos, y que tanto las fuerzas federales, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la ciudad, venimos trabajando en investigación. Vuelvo a repetir, no es el G20, es un hecho de mayor relevancia e importancia internacional, pero también aquí tuvimos la OMC, Juegos Olímpicos.
Sí, lo sé, trabajaron muy bien.
De forma articulada,
sí.
Y teniendo en cuenta todas las hipótesis que pueden provocar este tipo de grupos o algunos otros.
Así, o sea, que cuando vos me decís que encontraron los manuales, esto te lleva a interpretar de que no es que había un maestro armador que dio una clase, che, los caños se hacen así, sino que alguien dijo, bajate de internet un manual para ver cómo hacemos el caño.
Alguien lo confeccionó y lo empezó a viralizar en estos grupos anarquistas de cómo hacer. De hecho, lo vemos en algunas manifestaciones que se realizan en el Congreso cuando arrojan bombas molotov
¿Encontraste grupos de WhatsApp?
No quiero profundizar en algunos detalles.
Ok. Bueno, sí, si vos no profundizás, yo tampoco. Bueno, y no, porque no quiero que... te digo la verdad, o sea, está bien. Vos trabajar, investigar y yo dar información. Pero en un punto, los dos coincidimos, quiero que estén todo adentro, ¿no?
Obvio,
por sin lugar a dudas. Por un dato de qué canchero que soy, te cuento que sé, quizá alguno está escuchando y se fugó, ¿no?
Sin lugar a dudas, okay. Exactamente.
Hablamos con Marcelo D'Alessandro, Secretario de Seguridad de la Ciudad. Gracias, Marcelo.
No, por favor, gracias a usted.
Chao, hasta luego. Bueno, ahí tenés la información, por lo menos la que podemos contar hasta esta hora. Tenés un hecho que vincula los dos ataques, que es un grupo anarquista. Tenés otro hecho que vincula, que los que formaron parte del último tramo de la operación son tipos sin entrenamiento. Yo te diría, en la jerga de los 70, casi perejiles. O sea, a uno lo detuvieron en la esquina sin detonar el aparato y la otra... se le estalló en la mano antes de activar los cinco caños, o sea, en principio, perejiles. Lo que preocupa ahora es el comando. ¿Quién comandaba? ¿Cuántos eran? ¿Si eran solamente dos domicilios? ¿Estas 13 personas o era más? Esa es la clave y así como la tecnología te ayuda a desarrollar eventos terroristas con más facilidad, la tecnología también ayuda a desmantelar la participación de esos grupos terroristas por los rastros que dejas dentro de la tecnología. Por eso es muy importante.